saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton.
Nos sumergimos en el clima y la sonoridad de la película para con Nico Peruso hablar de Bruce Springsteen, una película biográfica y un rescate discográfico. Y ahí vamos, Nico. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, con vinilos.
Así es. De la mesa. Traje un par de vinilos porque estamos escuchando una canción llamada Nebraska, que es la que da nombre a este disco. Y estamos escuchando esto porque usamos como excusa el estreno la semana pasada de una biopic, de una película biográfica o algo así, llamada Springsteen, música de ninguna parte, una película que, ahora lo estábamos comentando, despertó bastante interés en la previa porque está protagonizada por algunos de los protagonistas de algunas de las series más populares de los últimos años. Tenemos interpretando a Bruce Springsteen a Jeremy Allen White, quizá lo recuerden como el protagonista de El Oso, esa serie de cocineros que se gritan. También como coprotagonista tenemos a otro Jeremy Strong, que hacía de Kendall Roy en Succession, como el personaje que todo el mundo aprendió a querer. Él interpreta a John Landau.
Es interesante eso porque no llegaron a competir ellos en las premiaciones porque justamente El Oso se fue para no perder con Succession y se puso como comedia. Razones que dicen que no se postuló y se puso como comedia, aunque
no chocar con Succession. Sí, con Succession. Claro, que iba a ganar
muy
todo.
Polémico. Yo me reí tres. Me encanta El Oso, pero me reí tres veces en toda la temporada.
Claro. Es más lo que nos angustia que lo que se ríe.
Bueno, pero ahí tenés dos estrellas de los últimos años de series, sí. El Allen White y el Strong, y otro más.
¿No? Otro más, Stephen Graham, que si vieron Adolescencia es el padre del adolescente, en este caso interpreta al padre de Bruce Springsteen.
Bueno, hace de padre últimamente.
Sí, es un señor que hace de padre. Con lo cual, es una película que ya en la previa tenía como mucho interés desde ese punto de vista actoral. ¿Y qué es lo que cuenta esta película? Bueno, a diferencia de algunas películas biográficas que abarcan periodos más largos, esta se centra en un periodo muy, pero muy puntual. A comienzos de la década del 80, Bruce Springsteen venía de la gira de este disco que también trajimos, The River, de 1980, una gira muy exitosa. Ese había sido el disco más exitoso de él hasta ese momento, The River, y él entra en una especie de crisis emocional, no se encuentra muy bien, y en ese contexto escribe esta serie de canciones, como estas que estábamos escuchando, canciones de tono bastante sombrío, minimalista, muy alejado de lo que había estado haciendo hasta ese momento, canciones estas solamente acompañadas con guitarra acústica y armónica, pero esta columna también va a hablar sobre un rescate discográfico que también tiene que ver con este periodo, que salió también la semana pasada para coincidir con la película, que tiene que ver con una versión extendida de este disco de Nebraska y que durante 40 años se lo consideró el santo grial entre los fans.
O sea, lo que faltaba era lo que estaban esperando los fans.
Bueno, no necesariamente, no sé si podemos decir que faltaba, pero lo que sucedió con este disco es que se grabó de forma acústica, ahora vamos a contar un poco el proceso, pero también siempre se supo que existió una versión eléctrica.
Esa no estaba.
Claro, tocada por toda la banda, por la E Street Band, que es la banda que lo acompañó toda la vida, y durante 40 años... los fans le decían, che, todo bien, nosotros sabemos que vos querías sacar el disco acústico, pero queremos escuchar cómo sonaban estas canciones con la banda completa que te acompaña toda la vida. Y él siempre dijo que eso no existió, él no recordaba muy bien, fue hace muchísimos años, él recordaba que las habían ensayado, pero que probablemente nunca las hayan terminado grabando. Eso se creía hasta hace bastante poco, que se empezó a hacer una búsqueda de su material de archivo y finalmente se encontraron.
Took us when I hit the ground. In the black, a dog has been beat too much till you.
Bueno, acá nos salteamos un poco, un par de años. Esta canción es de 1984, se llama Born in the USA, porque antes de adentrarnos en Nebraska y hablar un poco sobre la vida de Bruce Springsteen, vamos a hacer una pequeña salvedad sobre una mala interpretación sobre el artista y sobre su obra que arrastra durante décadas. Y para eso vamos a contar una anécdota bastante reciente, hace algunas semanas, cuando el gobierno de Donald Trump, el secretario del Tesoro en particular, un señor llamado Scott Bessent, que es como el nuevo ministro de Economía argentino, anunció que le iba a dar como una cantidad de miles de millones de dólares delirante a Argentina para un salvataje, para evitar que explotara, como suele suceder. Dentro del streaming de ultraderecha, carajo, los idiotas que lo llevan a cabo, arrancaron.
El gordo Dan y sus amigos.
Esos imbéciles. Sí. Bueno, arrancaron con esta canción para festejar de que Estados Unidos había logrado salvar a Milei. Entonces, probablemente si hubieran prestado atención a lo que dice la letra de la canción, seguramente no la hubieran elegido, porque más allá de este tono épico y triunfalista que tiene la canción, eso es parte
del... Y el estribillo que parece...
Claro, que parece una canción...
Funcionar por sí mismo.
Parece un jingle de campaña política. En realidad es una canción de protesta, es una canción que habla de una persona que volvió de la guerra de Vietnam, una guerra a la que fue sin entender por qué. Cuando vuelve, la sociedad le da la espalda, no consigue trabajo, el gobierno le da la espalda. Pero hay que hacer la salvedad de que no es la primera vez que Bruce Springsteen y esta canción en particular generan esa clase de confusiones, tanto por derecha como por izquierda. Porque cuando Springsteen se hizo popular con esta canción a mitad de la década del 80, hubo cierta mirada como un poco con resquemor desde el progresismo, pensando que era eso, ¿no? Que estamos hablando en el momento de la Guerra Fría de Ronald Reagan, esa propaganda que nos llegaba desde la cultura popular, el momento de Rocky IV, la del ruso, no sé si la recuerdan.
Sí, claro.
Entonces, alguna gente consideró esta canción como el equivalente musical de esa clase como de contenidos, a tal punto que el propio Ronald Reagan, en un discurso, voy a leerlo textual, de septiembre del 84, dijo: el futuro de Estados Unidos está en el mensaje de esperanza que contienen las canciones de Bruce Springsteen.
Pero no era esta no.
Bueno, no, en realidad él había escuchado probablemente el estribillo. Seguramente si vio el videoclip también parece un spot de campaña, porque aparecen niños jugando al béisbol, gente entrando a fábricas, banderas por todas partes. Y de hecho, nosotros hablamos de esta canción hace un par de años con Vicky Gadea, cuando hicimos una columna sobre políticos que se apropiaban de canciones pese a los deseos de sus artistas. Y en el caso de Springsteen, obviamente intentó despegarse de inmediato de eso que trató de hacer Ronald Reagan, pero en su autobiografía, que es un libro que yo recomiendo muchísimo, se llama Born to Run, está en español y se consigue acá en librerías, pero si entienden inglés recomiendo aún más la versión en audiolibro, porque está narrada por él, con sus inflexiones, aparte canta un poco, a veces hace chistes, es como una especie de podcast de 8 o 9 horas que recomiendo muchísimo, y él reconoce que si bien la letra de la canción es inequívocamente una canción de protesta, este tono como épico y grandilocuente pudo haber llevado a esta confusión que lleva tantos años.
Ya venimos con más de Nico y La vida así, de Bruce Springsteen, bien interpretada.
No toquen nada.
Más de Bruce Springsteen, más de Nico Peruso, que ya nos contó un poco de la peli y los protagonistas, también de las interpretaciones erróneas por décadas sobre la obra y el personaje de Bruce Springsteen. Y ahora vamos un poco con él, ¿no? Y su historia, un poquito.
Vamos a hablar un poco de su historia, porque Bruce Springsteen nació en la ciudad de Nueva Jersey en 1949, en un barrio de la clase trabajadora, y su infancia estuvo marcada por una relación muy conflictiva con su padre. Su padre era una persona que tenía muchos problemas de salud mental no diagnosticados. Pensamos que él se crió en la década del 50, temas que la salud mental era muy poco hablada, especialmente en hombres. Y bueno, esos conflictos permanentes, su padre tenía momentos de euforia, de violencia, de depresión, marcaron profundamente su vida y su infancia. Pero es interesante, y esto lo cuenta en su autobiografía, que su familia materna era italiana, sus abuelos maternos, que de hecho hablaban más italiano que inglés, estuvieron muy presentes en su vida. Y es interesante las anécdotas que él cuenta en el libro, porque son bastante parecidas a las nuestras, ¿no? Domingos de pasta con los abuelos, algo que lo hace bastante más cercano a nosotros y a nuestra idiosincrasia, algo que generalmente cuando hablamos de estos artistas sajones, esa forma de crianza que han tenido, a veces nos es un poco más ajena. Pero ya hablando de su carrera musical, empezó a trabajar como músico a fines de la década del 60, tocando en bares y en boliches en innumerable cantidad de bandas, hasta que a comienzos de la década del 70 firma ya como solista. Él siempre fue solista, salvo estos pequeños incursiones que en bandas en la década del 60, y firma para Columbia Records, y quien lo descubre es John Hammond, que es el que había descubierto 10 años antes a Bob Dylan. Y pasa algo interesante que hoy en día es bastante impensado en el mundo de la música, y es que sus dos primeros discos, a comienzos de la década del 70, son bastante bien recibidos por la crítica, pero no venden muy bien. Pero la discográfica sabía que había algo ahí y decidieron esperarlo y seguir dándole oportunidades, hasta que sucede esto que estamos escuchando en su tercer disco, llamado Born to Run. Esta canción también se llama Born to Run. Ahí es donde finalmente la pega, tiene su primer gran éxito con esta canción, y él se transforma en el héroe de la clase obrera, contrario a esta idea que teníamos desde acá, esta parte del mundo. Sus canciones suelen tratar sobre eso, ¿no? Sobre gente común, sobre laburantes que tienen problemas en el amor, tratando de salir adelante en el trabajo. Irónicamente, y esto lo linkeamos con lo que probablemente sea nuestra próxima columna, alguna vez el Tusi, Gonzalo Curbelo, dijo, hablando sobre Springsteen, irónicamente él es el héroe de la clase obrera, pero nunca laburó de otra cosa más que de músico desde adolescencia.
Un laburante de la música.
Que por supuesto es un trabajo y bastante arduo, pero...
Bueno, eso ya entra en un terreno de discusión en algunos casos.
Claro, bueno, pero como elemento proveniente de la clase obrera, de todas formas, podríamos decir, no gozó de licencia sindical, pero sí de licencia artística durante toda su vida.
Es una gran definición.
Muy lindo.
En este mismo libro, Born to Run, su libro autobiográfico, él describe, es un libro interesante porque aparte de sus memorias, hace como bastante análisis de su obra y del entorno en el cual se movió. Entonces, hablando de la clase trabajadora de su barrio, él dice que son la columna vertebral de la sociedad estadounidense, somos los que arreglamos tu auto, los que preparamos tu comida y los que vamos a pelear tus guerras.
Last night I dreamed that I was a child, out where the pines grow wild and tall. I was trying to...
Bueno, y cambiamos de vuelta de clima, porque ahora sí volvemos a Nebraska y vamos a volver a hablar de Springsteen, música de ninguna parte, de esta película biográfica, porque la película narra un periodo en la vida inmediatamente posterior a este que hablábamos, ¿no? A mitad de la década del 70, él finalmente la pega, tiene dos o tres discos exitosos. En 1980 edita The River, el disco más exitoso hasta ese momento de él, y cuando termina la gira de The River, él entra en una profunda, profunda depresión. Empiezan a aflorar todas esas heridas emocionales que él arrastraba desde la infancia y que nunca había tratado, y encima a eso se le suma la presión de continuar esta racha exitosa de discos. Entonces él lo que hace es alquilar una casa alejada en un lugar en Nueva Jersey llamado Colt Neck, y ahí empieza a componer su siguiente disco. En ese contexto empieza a escribir mucho sobre su infancia. Esta canción que estamos escuchando se llama My Father's House, la casa de mi padre, está contada desde el punto de vista de un niño. Cuenta algo que él realmente hacía. Él en la mitad de la noche no podía dormir, agarraba el auto y volvía a la casa donde él había vivido en la infancia, que era una cosa que estuvo haciendo durante muchos años hasta que empezó a tratarlo en terapia. Entonces las canciones empiezan a hablar de eso y también empiezan a hablar de lo que él definió como el lado oscuro del sueño americano, ¿no? Gente derrotada, gente que está al límite, gente que está por caerse para el otro lado. Y originalmente él no había pensado en grabar esto que estamos escuchando ahora, sino lo que hizo fue en su dormitorio, con una grabadora casera, solamente con su guitarra y su armónica, grabó estas canciones de forma muy íntima, con la idea de que fueran demos, es decir, maquetas, para después presentarle al resto de la banda, y en la sala de ensayo, en el estudio de grabación, iba a formar como es el estilo habitual de lo que él tocaba con la E Street Band. Lo que sucede es que cuando empezó a tocar estas canciones con la banda, se dio cuenta que había algo del espíritu de estas canciones, de estas grabaciones caseras que él había logrado capturar, que no estaba en esta versión de estudio. Entonces, pese a las dudas de la discográfica, porque cuando empezaron a escuchar esto, empezaron a entrar un poco en pánico diciendo, esto no lo vamos a poder pasar mucho por la radio, no hay como mucho hit acá en esto que estás haciendo. De todos modos, la discográfica, de nuevo, una cosa bastante alejada de lo que hoy en día podría llegar a suceder, deciden entender que esto es como una necesidad artística personal de él y deciden sacar Nebraska. Springsteen además decide no hacer ninguna clase de promoción de este disco, no lo sale a tocar, ni siquiera está su cara en la tapa del disco, pero pese a todo eso, termina siendo uno de los discos más importantes de su carrera. The first kick I took was when I hit the ground. Didn't know like a dollar spent be too much. You spend half your life just to cover it up. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got in a little hometown jam. Bueno, como quizás se habrán dado cuenta, estamos escuchando nuevamente Born in the USA para hablar un poco de qué es lo que sucedió con Springsteen luego de los hechos narrados en la película, porque esta canción fue compuesta y grabada dentro de esas sesiones caseras que hizo en su dormitorio, y como decíamos, la gran mayoría de esas canciones, cuando intentaron pasarlas del formato acústico al formato eléctrico con banda, no funcionaron y quedaron archivadas durante muchos años. No sucedió lo mismo con esta canción, con Born in the USA, que cuando la grabaron con la banda completa se dieron cuenta que ahí tenían una bomba, pero de nuevo, él decidió y su discográfica lo acompañó a encajonar esto, que sabían que era un potencial hit, y lo guardaron un par de años hasta 1984, cuando lo editan en el disco del mismo nombre, de Born in the USA, que lo termina transformando en el artista famoso internacionalmente que conocemos hasta el día de hoy.
Repregunta a mí ahí, pero porque se la había. Me impresionó, ¿no? Que esta versión en realidad tiene un par de años nada más, ¿no?
Esta canción, claro, fue grabada en 1982, pero no se conoció hasta hace relativamente poco, claro, en una serie de rescates de su obra.
Versión.
Sí, sí, sí. Y tiene más que ver con el espíritu de lo que está diciendo la letra, que es la versión que todos conocimos, que es una cosa que quizá hay como bastante desfasaje entre la música y la letra.
Capaz, yendo a lo que vos decías en la primera parte, no lo hubiera tomado ni Reagan ni los streamers de Milei.
Y probablemente,
con este clima así, ¿no?
No, y probablemente no hubiera sido un hit tampoco. Nunca lo podremos saber, pero ahora vamos a hablar un poco de la versión eléctrica de Nebraska. Porque, ¿qué sucedió? Durante muchas décadas, los fans empezaron a decir, amamos este disco, pero sabemos que existió una versión eléctrica, lo queremos. Durante 40 años, Springsteen dijo que, hasta hace 2 años en la Rolling Stone, dijo, eso no existió. Nosotros grabamos, probamos estas canciones en el ensayo, pero no funcionaron y finalmente no fueron grabadas. Pero esto que decíamos, esta especie de rescate de su archivo, hace relativamente poco, apenas unos meses, finalmente encontraron las versiones eléctricas y son muy recomendables porque ya están en plataformas, así que les recomiendo que las busquen. They blew up his house too. I'm on the boardwalk, they're getting ready for a hell of a fight. Gonna see what them racket boys can do. But now they're. Con la excusa de la película Springsteen, música de ninguna parte, un poco de la historia de Bruce y también este rescate discográfico, Nico. Así es, y nos vamos con esta canción, que es esa canción que estuvo 40 años encerrada en un cajón, la versión eléctrica de Atlantic City.
Gracias, Nico. Vemos.
De 8 a 12. No toquen nada.